Hasta las 19 hacemos La Periferia. Comunicación organizada.
Vamos a incursionar ahora en el análisis de geopolítico. Venimos hablando a lo largo del programa de cómo se va desarrollando la situación internacional y cómo esto impacta, obviamente, en términos nacionales, pero también regionales. Porque, indefectiblemente, Estados Unidos continúa mirando hacia el continente como su patio trasero y trata de imponer sus políticas financieras a través del endeudamiento, en el caso argentino, con el Fondo Monetario Internacional. Pero también juega y mueve sus fichas en el plano del tablero de ajedrez del mundo globalizado. Pero no vamos a mirar la geopolítica desde la Argentina. En el día de hoy convocamos al licenciado en filosofía, analista internacional, miembro de la Fundación Aletea, Andrés Marín Rodríguez, para que desde Colombia nos dé su visión sobre lo que está pasando a nivel internacional hoy en el mundo. Tuvimos este fin de semana elecciones en Turquía, también en España, hay modificaciones en ese tablero político, Alemania entrando en recesión, Estados Unidos a punto de entrar en default, y obviamente el conflicto entre la OTAN y Rusia, y por el otro lado China como emergente político-económico. Bueno, todo esto hace a que reflexionemos y nos invita a pensar, bueno, ¿dónde está inmersa América Latina en este contexto? Le damos la bienvenida entonces a Andrés. Andrés, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y el equipo de La Periferia te saludamos desde Argentina. Buenas tardes. Para nosotros, no sé qué horario es allá.
Muchas gracias, Gustavo. Aquí son las 4:38 de la tarde. Un saludo enorme y afectuoso para ustedes.
Lo mismo para nosotros, Andrés. Bueno, ¿dónde según tu visión nos tenemos que ubicar para poder comprender lo que está pasando hoy a nivel geopolítico con las noticias del último fin de semana, ¿no? El triunfo de Erdogan, donde reposiciona a Turquía en el mapa no solamente europeo, sino también global. Lo que pasa en España con la derrota del PSOE y lo que pasa en Alemania en términos económicos, que tiene una influencia decisiva también para el panorama europeo, pero también global. Bueno, ¿dónde nos ubicamos según tu mirada?
Sí, bueno, yo creo que habría que empezar recapitulando un poco. Pues siempre me gusta como echar una mirada varios años atrás, ¿no? Yo creo que la situación en España cierra un ciclo que se abrió hace 12 años aproximadamente con el movimiento del 15M, si podemos recordar aquel movimiento que surgió de estudiantes, de ciudadanos que se concentraron en la Plaza del Sol, abrieron una famosa acampada que impactó a nivel mundial y que desconcertó a la clase política española, rompiendo un poco el tablero bipartidista del arco parlamentario español. O sea, yo creo que por ahí habría que empezar un poco, que eso fue lo que dio lugar a digamos, los movimientos sociales que después se articularían en el partido político de Podemos, que es, digamos, uno de los partidos que más ha sufrido el golpe en este juego electoral del fin de semana, ¿no? O sea, habría que empezar a ubicarse por ahí para poder comprender un poco, al menos, la cuestión en España. Pues para articular con Turquía tendríamos que hacer un ejercicio un poco similar, pero remontarnos a los 20 años que lleva Erdogan gobernando ese país, ¿no? Y las relaciones que este país ha establecido con la Unión Europea. De ese modo podríamos empezar a articular una conversación y un debate un poco ordenado acerca de las piezas geopolíticas en juego.
Occidente ha marcado una tendencia de poner buenos y malos en este juego geopolítico, ¿no? Y por lo general los malos terminan estando en Occidente. Ahora, ¿qué es lo que estamos observando? Porque da la sensación de que vemos un Estados Unidos en retroceso con fuerzas sajonas en repliegue, teniendo en cuenta la crisis, por ejemplo, que atraviesa Inglaterra. ¿Cómo crees que esto va a terminar impactando en términos generales?
Bueno, es un poco difícil establecer, digamos, ante tantas variables que se presentan en la historia, predecir algo con bastante certeza. Pero lo cierto es que Estados Unidos y Occidente no se recupera desde la crisis económica desde 2008, desde la quiebra de Lehman Brothers. Entonces nosotros tenemos que comprender que este, digamos, es también una dificultad en pues si uno se quiere poner en un poco en un análisis no solo del sistema mundo, sino de un análisis un poco más materialista y marxista de cómo el capital financiero desde 2008 le es muy difícil ampliar los campos de ganancia. Le cuesta muchísimo volver a establecer unos, digamos, unas cifras de crecimiento previas a 2008. Digamos que, pues, no es tanto como que Occidente establezca como unas líneas de buenos o malos, como que se articulen en función, digamos, algo así como en función de qué le potencia más o menos, en función del campo de juego establecido. Entonces nosotros podemos darnos cuenta, no, Estados Unidos no es capaz de salir desde 2008 de la crisis en que se hundió y que arrastró a Europa con ello, ¿no? Si entendemos Occidente como más o menos lo que sigue y gira en torno a la hegemonía de Europa, Estados Unidos, pues ha sido muy difícil para ellos establecerse, lograr una base desde donde salir de esa crisis de 2008. Y ha habido momentos, las crisis que por algún momento representadas en las guerras logran como reordenar el tablero, pues le ha dado un respiro en algún momento a Estados Unidos, tanto por ejemplo la crisis como del COVID, como la crisis que se ha dado en Ucrania. La guerra que se ha establecido ahí le ha permitido reorganizar de nuevo, por ejemplo, la circulación del petróleo, de los grandes mercados de petróleo, cuando boicotea, y de ahí una dificultad que presenta Alemania, boicotea el Nord Stream 2, que es el gasoducto que le iba a permitir establecer a Alemania una conectividad y un abastecimiento en electricidad y en gas suficiente para hacer frente también a las dificultades económicas, para pues mantener su industria, mantener la producción. Eso se vio interrumpido por completo con la guerra de Ucrania. En ese tablero obviamente entra por un lado el papel de Turquía, ¿no? Turquía ha sido como un término medio entre Occidente y el área, digamos, limítrofe que marca la diferencia entre Oriente y Occidente, esa puerta, digamos, que abre Turquía y que establece un límite para los inmigrantes y los refugiados sirios de la guerra de Siria. Entonces vemos también que, por ejemplo, Turquía logra controlar, por ejemplo, puede controlar el estrecho del Bósforo, gobernar un poco ahí su influencia sobre el Mar Negro. Entonces, ahí hay unas dificultades que logran solventar el hecho que Erdogan siga teniendo el poder, el ejercicio del poder, un buen aliado de Occidente, a pesar de que no es lo suficiente como para tener contento a la Unión Europea, pero sí lo bastante como para decir, bueno, esta persona nos permite controlar un flujo de inmigrantes que es necesario detener y que en estos momentos, según algunas cifras, podría llegar a 10 millones de personas que están retenidos por la parte de Turquía, en función de los acuerdos que se han establecido con la Unión Europea. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, que en realidad el triunfo de Erdogan termina siendo una especie de triunfo que consolida los 20 años que lleva Erdogan en el poder y su relación con la Unión Europea. Mantiene consolidando esto. Eso es lo que nos esperamos en el panorama internacional por ese lado.
Andrés, ¿y qué pasa con América Latina, teniendo en cuenta este retroceso o estos reveses que va sufriendo Estados Unidos, que además sufre también un conflicto interno que se va agravando por la crisis económica y que puede terminar en agravándose aún más si entra en los próximos días en default? No, bueno, ¿qué pasa con el continente? ¿Qué pasa con América Latina? Teniendo en cuenta que para Estados Unidos siempre este ha sido su patio trasero y que lo mira también en función de lo que implican, por ejemplo, distintas reservas naturales para el sostenimiento de su industria tecnológica.
Sí, claro, Estados Unidos siempre ha intentado mantener la hegemonía y la ha intentado reeditar constantemente. De hecho, por ejemplo, en la última el último encuentro que tuvieron el presidente Gustavo Petro de Colombia con el presidente Biden, ellos lograban establecer una cosa que a mí me llamaba mucho la atención, era como una especie de puntos migratorios, que son como puntos de control en Colombia, que van a servir de regulación del paso de inmigrantes hacia los Estados Unidos, debido a toda la crisis que ya venía sucediendo con Venezuela respecto a los migrantes y todos estos inmigrantes que cada vez van llegando de más distintas de distintas partes del mundo y que se van encontrando en Colombia como una vía para entrar por el tapón del Darién hacia el norte. Llama mucho la atención porque no está muy claro en qué consisten esos famosos puntos de control migratorio, porque parece que son unas oficinas, pero quienes conocemos, por ejemplo, ya las distintas oficinas que se han creado a lo largo del mundo de migraciones, por ejemplo, por las que controla la Unión Europea en el Estado español, nosotros sabemos que son centros de internamiento para extranjeros, son como una especie de cárceles que uno dice, bueno, o sea, si la regulación en torno a las crisis migratorias para contener las migraciones y evitar migraciones a los Estados Unidos y evitar de ese modo, o mejor, contener de ese modo una de las variables que también pueden profundizar la crisis en los Estados Unidos, pues creo que sería algo que va a empezar a preocupar en algún momento a Amnistía Internacional y todas estas grandes ONGs que velan siempre por los derechos humanos a nivel internacional. Pero sería, llama mucho la atención eso que hace Estados Unidos, que es como regular lo que va a ser el flujo migratorio hacia los Estados Unidos en el marco, digamos, de lo que se pueda dar en un default. Pero no solo eso, sino que a Estados Unidos le está costando también muchísimo mantener las reservas de petróleo, porque al mismo tiempo está suministrándole petróleo a la Unión Europea, porque la Unión Europea está evitando comprárselo a Rusia. Entonces, en ese sentido, hay una tensión internacional que no se logra resolver porque las fichas se están moviendo constantemente. Aunque hay veces da la impresión que hay cosas que cambian para que se mantengan. Por ejemplo, las elecciones de España, lo que nos muestra en algo, en un punto muy claro, es el ciclo que se abrió en el 15M en 2011, se cierra en 2023, ¿cómo? Regresando al turno de partidos, regresando a la hegemonía del Partido Popular y el Partido Socialista. El Partido Socialista aparece como perdedor, pero en realidad no es un perdedor, porque el Partido Socialista lo que va a hacer es ceder el turno al Partido Popular, pero ya ha logrado desembarazarse de su mayor competidor a la izquierda, entre comillas, como era Podemos. De ese modo, ya Podemos no va a ser un competidor fuerte para el Partido Socialista en los próximos 4 años, por ejemplo.
En ese sentido, y por último, nos vamos quedando sin tiempo, Andrés, la inestabilidad que se vive en países como Perú y Ecuador pueden abonar el sentido de que Estados Unidos, al replegarse en términos internacionales, vuelva a querer hacer pie en el continente americano de una manera mucho más brutal que antes? ¿O lo ves también debilitado en eso, independientemente de lo que pase en estos países?
Yo creo que en la reunión que hubo entre el presidente Gustavo Petro y el señor Biden, el señor presidente Biden, se mostraba que había una necesidad por parte de Estados Unidos y una propuesta también que planteó Gustavo Petro en ese sentido, que era la de restablecer la Alianza para el Progreso. Parece como que hay un intento de reedición de esas alianzas como para mantener el mercado común en Latinoamérica. Sin embargo, puede que eso no sea tan fácil establecerlo, porque pues nosotros tenemos que ver cómo se está moviendo el mercado chino también hacia el mercado latinoamericano, ¿no? Y está intentando buscar también tener su hegemonía en el lado del Pacífico, y de hecho la está empezando a tener a tan alto, digamos, nivel que, por ejemplo, muchos de los electrodomésticos y muchos de los productos y de inversiones que se están haciendo en Latinoamérica son prácticamente provenientes de la inversión china. Entonces, en ese sentido, es como si en el marco del libre mercado está siendo muy difícil para Estados Unidos también mantener esa hegemonía. Si intentará hacerlo por otras vías, como una vía más golpista, una vía, es muy probable que sí suceda, pero no está tan claro que pues sea una ruta muy venturosa. Más que nada por una cosa, si recordamos, por ejemplo, lo que hacían el Partido Republicano en cabeza de Donald Trump, el Partido Republicano, la estrategia fue replegarse y plantear como hacer América grande de nuevo, pero primero América. ¿En función de qué? De lo que le ofrecía la relación con los otros países. Y algo que quedó muy claro para Donald Trump era que, al parecer, América Latina no le ofrecía muchísimo a los Estados Unidos. Mientras que la perspectiva de Biden es distinta, ¿no? Como intentar ganar de nuevo eso, pero parece que está muy complicado porque Estados Unidos como imperio no está siendo capaz de intervenir en varios sitios del mundo al mismo tiempo.
Andrés, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con vos en esta tarde, dando cuenta de lo que está ocurriendo a nivel continental e internacional. Vamos a seguir en contacto consultándote. Te mandamos un abrazo grande y te reiteramos nuestro agradecimiento. Abrazo.
Otro abrazo para ustedes enorme. Cuídense mucho.
Gracias. Adiós. Adiós. Así escuchábamos a Andrés Marín Rodríguez, licenciado en filosofía, miembro de la Fundación Aleteia, analista internacional colombiano, dando cuenta de la situación geopolítica en la cual también tenemos que empezar a hacer hincapié para entender dónde estamos inmersos.
De la periferia al centro, periodismo para la liberación.